Bienvenidos a Visión Agrovirtual, programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Visión Agrovirtual, un espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales.
Buenos días, querida audiencia de Visión Agrovirtual. Hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada acerca de la importancia del agua y cómo esta ha influido en las culturas indígenas y cómo va a influir sobre nuestra vida. En la emisión anterior nos acompañó el doctor Julio Rojas, antropólogo, y también el tema fue orientado por la doctora Luz Elena Santa Coloma, quien está muy interesada para tratar temas políticos y económicos que tienen que ver con el agua y que nos tocan directamente. Doctora Luz Elena, ¿qué relación tiene el agua con el origen del hombre para las culturas precolombinas?
En casi todas las culturas precolombinas se plantea el origen de la humanidad a partir de las lagunas, en donde emergen los seres primigenios que dan origen a todos los hombres y mujeres. Para los muiscas, por ejemplo, que poblaron la meseta cundiboyacense, consideraban que Bachué, la madre del mundo, brotó con su hijo de la laguna y recorrió con él los antiguos territorios solitarios. Con el tiempo se unió a él y de su descendencia se originó la humanidad. Por tanto, el agua es considerada sagrada, por lo que sus rituales y ceremonias se realizan en gran parte en los nacimientos de los ríos. Para las sociedades indígenas, los ríos, lagos y los fenómenos meteorológicos que provocan lluvia, nieve o granizo forman parte de un universo cosmogónico y espiritual, el cual se vive de forma cotidiana. Por ello, los indígenas se preocupan por el cuidado y resguardo de los recursos naturales y en particular del agua, que representa el componente mayor de su complejo mundo espiritual.
Gracias, doctora Luz Elena. Estas posiciones son muy interesantes. Y en la actualidad, ¿cuál es la posición de los pueblos indígenas con respecto al uso del agua?
La Declaración de Kioto de los pueblos indígenas sobre el agua reafirma que los individuos son puestos en un territorio tradicional sagrado para cuidar toda la creación y, por supuesto, el agua. En esta Declaración de Kioto se evidencia que del plano cultural se pasa al terreno político, el cual expresa que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ello, plantean los indígenas que el derecho al libre ejercicio de la plena autoridad y control sobre los recursos naturales incluye el agua. También refieren su derecho a la soberanía permanente en relación con todos los recursos naturales.
Muy interesante. Y bueno, pasando del terreno sagrado a la política, ¿qué puede contarnos?
De esos terrenos pasamos también a lo económico, ya que este recurso, sin duda imprescindible para la vida, tiene en la actualidad una alta importancia estratégica dentro de la geopolítica mundial. En la medida en que este recurso se va volviendo menos disponible para el consumo humano y para la industria, se convierte en un tema de profunda controversia que toca los intereses de los diferentes países y de las empresas privadas. Lo anterior se presenta debido a que el agua es un bien con unas características especiales, no es un bien cualquiera. ¿Por qué? Por la diversidad de su uso en tareas tanto productivas como biológicas. También su valor en funciones ecológicas y culturales. Por otra parte, se plantea una incertidumbre en la oferta que dificulta la especificación con respecto a los derechos de propiedad.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea. Campus en línea. Tecnología digital en la formación global. Un programa de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas para dialogar sobre el desarrollo de las innovaciones tecnológicas en educación a distancia.
Mira, Carlos, si te fijas, el campus virtual se ha convertido en un nuevo espacio de encuentros en el mundo universitario.
Yo creo que el avance que se ha generado a través de las tecnologías, de la información y la comunicación ha permitido, digamos, ya cambiar la forma como de pensar, de sentir, de estudiar, de trabajar inclusive.
Hasta de interactuar con los demás.
Sí, a veces eso se trasciende.
Ingrese a nuestro campus en línea los jueves de 7:30 a 8 de la mañana.
Continuamos en el programa Visión Agrovirtual tratando el tema del agua y las repercusiones políticas, económicas y sociales que tiene en nuestro entorno. La doctora Luz Elena Santa Coloma nos ha venido respondiendo unas preguntas y queremos ahorita preguntarle cómo está Colombia en la planificación del recurso hídrico.
Colombia es un país muy rico en recurso hídrico, pero tiene una distribución espacial y temporal muy irregular. Por ello, tiene que plantear la planificación y administración de este recurso en el territorio nacional. Aspectos como, por ejemplo, el ordenamiento de las cuencas hidrográficas, las concesiones para uso del agua, la explotación de las aguas subterráneas, información sobre el agua, tasas retributivas y compensatorias, entre otros, deben estar en las agendas de los entes de regulación y en las autoridades ambientales. Con respecto a esto, se ha presentado un proyecto de ley sobre el agua por varios congresistas, que a juicio de expertos, de aprobarse este proyecto, introduciría unos principios eminentemente mercantilistas en el uso y distribución del recurso. Lo anterior se sustenta en que el proyecto plantea unas condiciones muy flexibles con respecto al régimen de concesiones para su uso y libre acceso.
Gracias, doctora Luz Elena. Entonces, ¿cuáles son esas voces que se han escuchado en Colombia sobre esta materia tan fundamental para la vida?
El director ejecutivo del Ecofondo, el doctor Rafael Colmenares, plantea una oposición a este proyecto, ya que tiene un corte privatizador y argumentó más bien a favor de afianzar el carácter del agua como un bien público y como un derecho humano. Significa esto último la necesidad de garantizar que cualquier persona pueda acceder a este recurso independientemente de su capacidad económica para acceder a él.
Muy, muy interesante y pues de profunda importancia para Colombia. ¿Y qué otros aspectos desfavorables tiene este proyecto?
El doctor Colmenares plantea que en este proyecto se pierde la perspectiva integral de los recursos naturales, ya que no lo justifica en su exposición de motivos acerca de la necesidad de una ley de agua de manera independiente del suelo y del aire. Tampoco es contundente el proyecto en señalar cuáles son las nuevas circunstancias del país que hacen necesaria la expedición de esta ley. De igual manera, no señala algo tan importante como el hecho de que el territorio colombiano forma parte de las dos últimas reservas de agua dulce del planeta, que son los Andes y la Amazonía. Al respecto, es importante precisar que la región andina y Brasil contiene el 20% del agua dulce del planeta. Esta reserva de agua tan importante las convierte en estratégicas para los países del primer mundo, ya que estos sí no poseen reservas de importancia y muchos de sus acuíferos ya se encuentran contaminados. Tampoco la ley realiza ningún análisis sobre la tendencia mundial a la privatización del agua. El mercado mundial del agua es uno de los más dinámicos en la actualidad, tanto en lo relativo al servicio público de suministro de agua como respecto al embotellamiento de agua para la venta, la cual en los últimos años ha crecido a pasos agigantados.
Frente a todo lo que nos está contando, que es profundamente importante para toda Colombia, ¿qué puede hacer la academia? ¿Qué pueden hacer nuestros estudiantes enfrentados a tan profundos cambios que se vienen encima?
Es muy importante para el país y para la academia abrir un debate político y técnico donde se analice la Estrategia Nacional del Agua y los resultados que se obtuvieron mediante dicha política. Asimismo, es importante que la academia profundice en investigar acerca de este tema. El presente programa se convierte en una invitación a investigar, a reflexionar acerca de preguntas que están aún sin resolver. Un conocedor de esta materia como el doctor Colmenares plantea, y son las siguientes: ¿qué resultados ha generado el sistema de concesiones de agua que se aplica en Colombia desde hace medio siglo y que fue pulido en el Código de Recursos Naturales? ¿Y cuál ha sido el impacto de este sistema sobre la oferta hídrica en las zonas andinas y Caribe, que son precisamente las más amenazadas con la escasez de agua? Otra pregunta muy interesante para reflexionar es, ¿cuáles son las consideraciones que han incidido en la lenta y difícil implementación de las tasas retributivas y por uso del agua previstas en la Ley 99 de 1993?
Agradecemos muchísimo a la doctora Luz Elena Santa Coloma los planteamientos que nos ha presentado. Invitamos a nuestra audiencia a manifestarse. Esperamos sus inquietudes, observaciones, análisis y estaremos prontos a responderlos en el correo visionagrovirtual@gmail.com. Y agradecemos mucho su compañía. Buenas tardes.
Escuche Visión Agrovirtual, el espacio de análisis y debate sobre temas agroambientales, todos los lunes de 8:45 a 9 de la mañana, con repetición los miércoles de 8:30 a 8:45 de la mañana. Esperamos sus inquietudes y comentarios en visionagrovirtual@gmail.com.
RV, emisora virtual de la UNAD, para la audiencia global en línea.